La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a Radio Francia Internacional, cuando en París son ya las 11 de la mañana. Con Jérémy en la realización técnica de este programa, vamos ya con la información internacional, titulares de este miércoles de estreno. Estamos a primero de marzo.
Carmele Gayubo.
Grave accidente ferroviario en Grecia. Al menos 36 personas murieron anoche en un choque frontal entre dos trenes, uno de ellos de pasajeros. El sector educativo en huelga en Venezuela, que conoce una oleada de protestas laborales. Los enseñantes reivindican mejores salarios y pensiones. Y en este informativo también ahondaremos en la primera crisis en el gobierno colombiano suscitada por la reforma sanitaria que promueve el presidente Gustavo Petro, y también celebraremos un aniversario, el del mítico disco Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Noticias en RFI. Es el accidente ferroviario más grave de los que se han dado en Grecia. Anoche, un tren de viajeros que cubría la línea entre Atenas y Tesalónica chocó contra un convoy de mercancías. La violencia del choque fue tal que los primeros vagones quedaron pulverizados. El servicio de bomberos griego indica que hasta el momento han localizado el cuerpo sin vida de 36 pasajeros y que otros 66 han sido hospitalizados, informa Orlando Torricelli.
Según los medios locales, se trata del peor accidente ferroviario jamás conocido en Grecia. El hecho ocurrió en el centro del país. Por el momento se ignoran las causas de la colisión. En las primeras luces del alba de este miércoles, las imágenes mostraban vagones carbonizados en medio de una maraña de metal y ventanillas rotas, mientras los rescatistas usaban escaleras para intentar sacar a los sobrevivientes de otros vagones menos dañados, volcados sobre el costado. Los trenes, ambos operados por la compañía privada Hellenic Train, chocaron poco antes de la medianoche cerca de Larissa, una pequeña localidad situada en un valle a unos 300 kilómetros al norte de Atenas. Todo parece indicar que los trenes circulaban a gran velocidad en el momento del impacto, por lo que ambos conductores y tripulantes perecieron en el accidente. El sistema ferroviario de Grecia es vetusto y muchos trenes circulan aún por vías únicas y faltan sistemas de control y señalización en muchos puntos. Grecia vendió su operador ferroviario Trainos en 2017 como parte de su programa de rescate.
Y en Ucrania, el ejército reconoce que la situación es extremadamente tensa en Bakhmut, la ciudad que las tropas rusas tratan de conquistar desde hace 6 meses, una ciudad devastada por los bombardeos. Bakhmut se ha convertido en un símbolo de la lucha por el control de la región del Donbass en el este de Ucrania. El presidente Zelensky afirma que la mayor dificultad sigue estando allí. Rusia envía constantemente a sus soldados al asalto de las posiciones ucranianas, aunque ello implique un número importante de soldados muertos, afirmó Volodymyr Zelensky. Y las protestas laborales acaparan la actualidad en Venezuela. El sector educativo se ha sumado con 2 días de paro nacional ayer y hoy. Los trabajadores de ese sector reclaman mejoras salariales y se enfrentan por ahora al silencio del gobierno de Nicolás Maduro. Los detalles los trae desde Caracas Víctor Amaya.
Con protestas de calle, profesores y trabajadores universitarios cumplieron el primer día de 2 jornadas de paro nacional para reclamar al gobierno de Nicolás Maduro ajustes salariales y en las pensiones. A las protestas se unieron educadores de todos los niveles, así como otros trabajadores dependientes del Estado venezolano. Las causas fueron ratificadas por el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, Gregorio Afonso.
Nuestro tabulador salarial oscila entre $15 y $30 para los profesores de la universidad. Bueno, y la respuesta del gobierno ha sido ninguna.
La secretaria de Información de la Federación de Profesores Universitarios, Queta Estefani, defendió la protesta, argumentando que la situación actual causa deserción de educadores y disminución de la matrícula de alumnos.
Lo que hoy existe, lo que hoy hacemos los universitarios, es donación de tiempo y talento para garantizar que la universidad no cierre, que se mantenga, que no la terminen de destruir. Pero eso tiene un límite.
Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en el país se registran unas 30 protestas diarias por reclamos salariales y sindicales. El salario mínimo en Venezuela, por el cual se calcula el resto de las escalas de pagos de la administración pública, es de 130 bolívares, el equivalente a 5 euros mensuales al cambio oficial. En semanas recientes, el gobierno de Nicolás Maduro se ha negado a acordar un aumento general de salarios, incluso en discusiones sindicales acompañadas por la Organización Internacional del Trabajo. Desde Caracas, Víctor Amaya para Radio Francia Internacional.
Y también hay protestas en Perú, pero de otra índole. Allí se espera hoy una nueva jornada de manifestaciones. Cientos de ciudadanos del sur andino partieron el lunes hacia Lima para reanudar las protestas contra la presidenta Dina Boluarte y exigir su renuncia. Se espera que esta nueva convocatoria no alcance la magnitud ni la violencia de las manifestaciones del pasado enero. Desde diciembre, recordemos, han muerto 48 manifestantes. Comentarios con el analista político José Carlos Requena, entrevistado por nuestro compañero Pablo Martínez.
Se pensaba que el régimen estaba a punto de caer, sin embargo ahora pareciera que estuviéramos en una meseta, ¿no? El Congreso no le ha dado viabilidad al adelante comicios, que es una de las demandas, y eso no ha causado gran reacción en la ciudadanía. Lo más probable es que estemos en una misma situación aquí hasta el año 26.
¿Y qué impacto podemos pensar que puede tener esta jornada del 1 de marzo políticamente? ¿Y cómo se espera a nivel de violencia?
No creo que la jornada del 1 de marzo vaya a crecer siquiera las dimensiones de lo que fue la jornada del 18 de enero, ¿no? Que ha sido la más grande que hemos visto desde que Dina Boluarte está en el cargo. No se ve una movilización similar. Para la movilización del 18 se supo de muchos grupos desplazándose a Lima, viajando desde distintas zonas del país. No es algo que se haya visto ahora, por lo cual me atrevo a pensar que no va a ser una cosa tan masiva, ¿no?
Escuchaba al analista político peruano Juan Carlos Requena. Y cientos de pasajeros estaban varados ayer en los aeropuertos de Colombia y Perú luego de que la aerolínea colombiana de bajo costo, Viva Air, suspendiera sus operaciones debido a problemas financieros. Según la Aeronáutica Civil de Colombia, las compañías LATAM, Avianca y Satena suplirán los vuelos cancelados, pero de acuerdo a la disponibilidad de sillas y sin costo adicional. Y en Colombia, precisamente, la reforma sanitaria ha provocado la primera crisis en el seno del gobierno. El presidente Petro cesó esta semana a 3 ministros, entre ellos el de Educación, el centrista Alejandro Gaviria, cuyas críticas a la reforma sanitaria se hicieron públicas. Este proyecto de ley pretende ampliar el papel del Estado en el sistema de salud colombiano, en el que hasta ahora la empresa privada tiene gran relevancia. El texto se discute en el Congreso y el oficialismo dividido tendrá que buscar un difícil equilibrio entre su coalición de centro liberales y derecha moderada. Este es un informe de Pablo Martínez Vega.
La muestra de división en el gabinete de Gustavo Petro podría dificultar la legislatura al primer gobierno de izquierdas de la historia de Colombia. Sobre la mesa aún quedan otras ambiciosas reformas como la de las pensiones, la agraria o la laboral. La oposición basa ahora sus críticas en la experiencia de la gestión de la sanidad pública en el pasado, al considerarla ineficaz y un foco de corrupción. El analista de riesgos políticos, Sergio Guzmán, analizó para RFI las consecuencias de esta fractura en el gobierno de Petro.
Varios de los ministros, en particular el ministro Alejandro Gaviria, que había sido ministro de salud propiamente, ven errado que la reforma busca perseguir al privado que ofrece servicios de salud y que la mayoría de los colombianos encuestados por el mismo gobierno considera buena o muy buena la gestión de su actual empresa promotora de salud. El gobierno está mandando un mensaje no solo a quienes disienten al interior del gabinete, sino al público en general, que el gobierno quiere mostrar una voz unificada. Una ruptura del gabinete es una muestra de inestabilidad. En otras reformas que el gobierno también planea presentar durante el curso de la presente legislatura, como la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma agraria, la reforma a la policía, pues también hay puntos de quiebre, ya sea al interior del gabinete o también con los partidos políticos y la sociedad general.
Y en la dificultad de aprobar el texto original de la reforma coincide Consuelo Ahumada, profesora de Ciencias Sociales en la Universidad Externado de Colombia.
El servicio es muy deficiente para la gran mayoría de la gente, sobre todo de menores, gente de menores recursos. Eso se vio en la pandemia. EPS se llaman aseguradoras, pero la verdad ellos no aseguran nada. Es decir, todos los recursos son del Estado. Lo que hacen es administrar con los criterios que ellos tienen, con los criterios financieros. En el mejor de los casos la reforma va a salir, pero un cuanto limitada. Los partidos fuertes que tienen, digamos, que tienen senadores, van a pasar su propio modelo. Se incorporarán algunos controles, algunas medidas, pero no sé hasta qué punto le puedan quitar el negocio a estos sectores privados.
El mandatario colombiano, por su parte, aseguró respetar la diversidad de opiniones en el seno de la coalición y hace gala de unidad con sus compañeros de centro, liberales y derecha moderada.
Para terminar, un aniversario que marca época, el de uno de los discos más vendidos de la historia. Nos referimos a Dark Side on the Moon, del mítico grupo Pink Floyd, y que fue publicado hace exactamente 50 años, un primero de marzo de 1973. Lo celebra Paula Estañol.
Así es, Carmel, es el tercer disco más vendido de la historia. Su carátula, esa del triángulo con el espectro de colores, se la recordarás, es una de las más reproducidas del mundo y al momento de su edición logró permanecer durante 741 semanas consecutivas en la lista de los Billboard. Lo habrán identificado porque lo estamos escuchando. Hablamos de The Dark Side of the Moon, el octavo disco de la banda inglesa Pink Floyd. Fue ideado, Carmel, en un momento en el que la banda ya gozaba de mucho éxito y antes de embarcarse en el conceptualismo que implicó año más tarde The Wall. Corrían los primeros años de la década de los 70 y Pink Floyd buscaba un trabajo introspectivo que hablara de la muerte y también de la locura, tal vez para no olvidar a su antiguo líder, Syd Barrett, que lo había dejado en 1968. Y dieron con esta joya del rock progresivo que tiene varias particularidades. Cuenta con un solo sencillo considerado comercial, paradójicamente bautizado Money. Los 8 temas del disco original se encadenan entre sí, lo recordarás bien, muchas veces sin ninguna transición musical. Otra singularidad, Time, que estamos escuchando, uno de los temas más característicos de este álbum, por esos péndulos que suenan al comienzo en su introducción, fue un ensayo técnico que no estaba destinado a ser publicado. Como si fuera poco, sus melodías suenan en la memoria de varias generaciones, tú lo sabes bien, Carmele, aunque casi nadie puede jactarse de haber visto su puesta en escena, es tanto su nivel de experimentación que casi es imposible reproducirlo en vivo.
Escúchenos en internet en rfimundo.com. Radio Francia Internacional. Enfoque.
El poblado de Uwara, al norte de Cisjordania ocupada, fue escenario de muerte y de actos de represalias que involucran a ambos bandos, israelíes y palestinos. ¿Cómo afecta ese nuevo rebrote de violencia al gobierno ultraderechista de Benjamín Netanyahu? Es lo que quiso saber Marilyn Lavado.
El norte de Cisjordania se ha convertido en los últimos días en el nuevo centro de violencias entre colonos israelí y pobladores palestinos. Tras la muerte el pasado domingo de 2 jóvenes colonos israelíes quienes circulaban en un auto cerca del poblado palestino de Huwara, las fuertes represalias llegaron un día después contra los habitantes de dicho pueblo. Ante estos escenarios, ¿cómo se ve afectado el nuevo gobierno del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu? Vicente Palacio, director de Política Exterior de la Fundación Alternativas de Madrid, responde.
Primero afectado por todos estos últimos acontecimientos y a quien más pone en cierto peligro es al propio primer ministro Netanyahu, porque lo que se está demostrando desde que llegó al nuevo gobierno es un gobierno realmente, como ya sabemos, que está más a la ultraderecha de todas estas últimas décadas. Pues desde entonces ha tenido difícil controlar a sus propios ministros, en particular hay dos que han tenido una cierta relevancia estos días: el ministro de Seguridad Nacional, Tamar Ben-Gazir, y por otra parte, pues el ya muy conocido ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich. Están teniendo un papel pues bastante díscolo, apartándose incluso en declaraciones de los acuerdos. Estamos viendo entonces cómo esta espiral de violencia no está siendo contestada, y esto pone en dificultades al propio Netanyahu de cara al interior de su gobierno, sino su prestigio y su imagen internacional en relación a sus aliados.
El especialista remarca que la falta de control de ambos gobiernos, israelí y palestino, de grupos radicales independentistas, podrían exacerbar aún más el nivel de violencia.
Una falta de control por parte de las dos contendientes, en este caso el gobierno israelí y, de otro lado, la autoridad palestina, en relación a sus grupos respectivos más radicales. Por la parte israelí, pues todos estos colonos ultraortodoxos, y bueno, pues habíamos visto entonces y se ha repetido ahora cómo el propio ejército israelí no ya es que conceda o deje hacer a esos grupos, sino que incluso cuando intenta no hacerlo o pone resistencia, o no siempre lo consigue.
Netanyahu dirige desde diciembre uno de los gobiernos más derechistas de la historia del Estado de Israel y cuenta en su gabinete con varios ministros que son colonos en Cisjordania. Francia, Alemania y Estados Unidos condenaron los actos de violencia de ambos campos y pidieron trabajar para evitar que la situación se inflame aún más.
RFI, la vida en el planeta.
¿Qué hacer con los residuos radioactivos? Algunos países que producen su electricidad en plantas nucleares encaran un reto, el de conservar con toda seguridad los residuos de combustible uranio ya usados, materias muy peligrosas y que se conservan durante miles y miles de años. Francia optó por enterrarlos en el cementerio nuclear en Bure, pero el proyecto CIGEO, Centro de Almacenamiento Geológico, causa controversia. Este es un reportaje de Rafael Morán.
Con su iglesia, su memorial a los antiguos combatientes y sus tractores que circulan entre los cultivos, Bure se parece a muchos pequeños pueblos franceses, con la diferencia de que en 2035 su subsuelo podría convertirse en un cementerio con miles de toneladas de residuos de combustibles radiactivos. Aquí, debajo de esta tierra cubierta por una delgada capa de nieve, se planea un proyecto faraónico de 270 kilómetros de galerías para confinar residuos radiactivos en barriles de acero. Con sus 56 reactores nucleares que producen electricidad, Francia tiene la segunda red mundial más importante de plantas nucleares y produce desde los años 70 residuos de uranio gastado que no se pueden reciclar. Sustancias altamente radiactivas por miles de años almacenadas por el momento en las plantas nucleares, pero el Estado francés, en busca de una solución a más largo plazo, optó por enterrarlos. Bure cumple con varios criterios. Su población es de solo 80 habitantes, es una zona con poca actividad económica, no es sísmica y sobre todo cuenta con una espesa capa de arcilla particularmente adaptada para evitar filtraciones, según los ingenieros.
Les pastilles d'uranium sont empilées dans des assemblages métalliques et ce sont ces assemblages qu'on met au cœur des réacteurs pour produire de l'énergie.
Audrey Guillemet, geóloga y encargada de comunicaciones de ANDRA, la autoridad estatal de gestión de los residuos radiactivos, nos acompaña para visitar el laboratorio subterráneo donde desde hace dos décadas ingenieros estudian la resistencia de la roca. Provistos de un casco, de un dispositivo de oxígeno en caso de incendio y de zapatos de protección, cerramos la puerta del pequeño elevador de metal que nos conducirá a 500 metros bajo tierra para alcanzar una capa de arcilla.
Ya hemos llegado a 490 metros bajo tierra en el laboratorio y vamos a visitar los 2 kilómetros de galerías subterráneas que fueron excavados en la arcilla. Es una roca que tiene características interesantes. Es una roca muy poco permeable, la circulación del agua es extremadamente lenta en sus poros. Además, la arcilla tiene propiedades de retención. Es capaz de secuestrar la mayoría de los elementos radiactivos de los residuos y ralentiza la migración de estos elementos, de tal forma que cuando salga de la capa de arcilla ya no serán peligrosos para el ser humano y el medio ambiente.
En esta red de galerías subterráneas y en medio del ruido intenso de las tuberías de ventilación, obreros y científicos observan las características de la roca y concluyeron que podría resistir a la temperatura de los residuos radiactivos e impedir la radiación que emiten. Una alarma antiincendio interrumpe nuestra visita y nos obliga a refugiarnos sin tardar en el cuarto de confinamiento antiincendio en medio de la red de galerías. Un incendio en esta red subterránea como el que ocurrió en el centro de almacenamiento de residuos radiactivos en Estados Unidos en 2014 sería catastrófico y es uno de los retos que tienen que enfrentar los ingenieros. Aseguran que en el futuro centro de almacenamiento los vehículos serán eléctricos y no dotados de motores térmicos. Los jefes pasan lista, el equipo completo está reunido en el cuarto de confinamiento. 10 minutos después, los encargados de seguridad en la superficie nos informan que un sensor antiincendio se activó sin razón. El alivio cunde entre los obreros, nos dan luz verde para reanudar la visita al subterráneo. Nos dirigimos a uno de los alvéolos en los que los robots insertarán los contenedores de residuos radiactivos a 70 grados de temperatura.
Aquí en este laboratorio subterráneo realizamos microtúneles como este donde se almacenarán los residuos de alta intensidad radiactiva. Y estos captores nos permiten medir la deformación del tubo de acero con el tiempo, dado que tenemos que garantizar la recuperabilidad de los barriles de residuos durante 100 años. Simulamos también el calor que emana de esos residuos para ver su impacto en el acero y en la roca. Hemos determinado que la roca aguantará una temperatura máxima de 80 grados.
En otra galería se realiza una cobertura de concreto, así como estudios de resistencia. El proyecto Sigeo ya está en camino. Fue declarado de utilidad pública y la agencia estatal que lo maneja pidió oficialmente un permiso de creación a las autoridades francesas. Los científicos afirman que todo está listo para construir los alvéolos que cobijarán 83.000 metros cúbicos de residuos radiactivos para la eternidad. Sin embargo, el proyecto suscita importantes controversias. A pocos kilómetros del laboratorio piloto, el alcalde de Mandres-en-Barrois nos recibe en la sede de la alcaldía. El proyecto cubriría el 20% de la superficie de este municipio.
Je ferme.
Julien Robert fue elegido alcalde en 2020 y junto con otros habitantes de Mandres es muy escéptico sobre el proyecto. Robert se dedica a la agricultura y para él el megaproyecto de almacenamiento profundo de este material radiactivo en el subsuelo del municipio es incompatible con su actividad.
Contrariamente a otras actividades, la nuestra, la agricultura, no se puede deslocalizar. Entonces el proyecto Sigeo nos afecta mucho, impacta nuestro modo de vida y nuestro futuro.
El alcalde hojea el espeso informe explicativo que detalla el alcance del proyecto. Miles de páginas de mapas gráficas que no lo convencen.
Nuestra junta municipal emitió una opinión desfavorable al proyecto Sigeo. Nos preocupa, por ejemplo, el agua potable, la calidad de vida de los habitantes, el desmonte. De momento, el Estado está examinando la solicitud de creación del proyecto. Durará unos 30 meses. Tememos que se nos agote el agua potable. Hay que realizar estudios, Aquí las sequías son cada vez más frecuentes. Y en el municipio tenemos cerca de 1.500 bovinos que requieren grandes volúmenes de agua. Y la construcción del subterráneo requerirá 500 metros cúbicos diarios. Queremos garantizar que tendremos agua en los próximos 60 años.
Ça m'inquiète, hein. Je veux dire, personne ne souhaite ça sur ses terres ou sur son village, hein.
Esto me preocupa. Nadie quiere un proyecto así en sus tierras o en su pueblo. Aquí se concentrará el 99% de la radioactividad de los residuos franceses. La mitad de los barriles de residuos radioactivos que se almacenarán aquí ya están producidos. Y lo que me preocupa también es la extracción de aire viciado del subterráneo. Habrá grandes extractores de aire que sacarán cientos de miles de metros cúbicos de aire por hora. Pero imagínese, si hay un problema algún día en el subterráneo, ¿qué pasará con las poblaciones alrededor? Hablamos de los próximos 40 años. Esto concernirá a nuestros hijos.
En fait, parce que notre commune, on va subir toutes les externalités négatives du projet.
Nuestro municipio va a padecer todos los impactos negativos del proyecto. Quisiera encontrar elementos positivos, pero no los hay. Somos agricultores, queremos vivir aquí, y este proyecto nos lleva a un futuro incierto. Tan solo con la fase de las obras, será el proyecto de construcción más grande jamás realizado en Francia y quizá en Europa, con 30 mil millones de euros durante 120 años y 2.500 personas movilizadas. Y seguro habrá conflictos entre los opositores al proyecto y los gendarmes. Vivimos con esto. Y luego llegarán los residuos nucleares en 2050 o 2060.
Au moment où les déchets arriveront, mais ça c'est dans un moyen terme, voilà, 2050 ou 2060.
Para vencer la desconfianza de los habitantes, la poderosa industria nuclear estatal francesa entrega subsidios a los municipios aledaños. La Agencia de los Residuos Radiactivos pagó la remodelación de la iglesia, por ejemplo, y los habitantes reciben ayudas para sus gastos energéticos. En entrevista con RFI, Patrice Torres, director técnico de la empresa estatal Andra, asegura que la zona seguirá siendo habitable y que las chimeneas de escape de las emanaciones radiactivas del subsuelo no amenazarán la salud de los vecinos.
Alors qu'il n'y a aucune ambiguïté, ces déchets radioactifs-là sont des déchets dangereux, évidemment radioactifs, s'ils ne l'étaient pas.
No hay ninguna ambigüedad. Los residuos radioactivos que queremos almacenar aquí son peligrosos. Si no lo fueran, no tendríamos que protegernos de esta forma. Pero hemos probado que la instalación será robusta y estamos preparados a los diferentes riesgos. Se habla de las emanaciones de las chimeneas. Por supuesto que la zona seguirá siendo habitable. No habrá que evacuar a nadie.
¿Y cuánto tiempo durará la radiactividad de estos residuos?
Alors c'est les déchets radioactifs qui pourront être dangereux pour certains sur des milliers, millions d'années.
Algunos podrán ser peligrosos durante miles o millones de años. Es un periodo para el cual no tenemos ninguna visibilidad. Sabemos que no se podrá garantizar la estabilidad de la sociedad y del ser humano de gestionar estos residuos. Por eso tenemos que resolver esto hoy. Y fue por eso que optamos por un almacenamiento geológico que tiende a ser definitivo.
Que es por nature temporaire y un stockage geológico que es por nature potencialmente definitivo.
El proyecto de Bure ha suscitado movilizaciones importantes. En 2018 la policía expulsó a decenas de activistas antinuclear que se habían instalado en el bosque donde serán enterrados los residuos peligrosos. Jacques Leray, un profesor jubilado, es uno de los opositores históricos al proyecto. Es portavoz del colectivo CEDRA de Ciudadanos contra el Almacenamiento Geológico de Residuos Radiactivos.
Nous avons des tas de points d'interrogation à poser sur la structure de la roche.
Tenemos muchos interrogantes sobre la estructura de la roca, sobre la actividad sísmica y el modus operandi para transportar los barriles radioactivos. Habrá que bajarles a menos 500 metros. Quieren utilizar un funicular, pero no tenemos ninguna información sobre la capacidad de este sistema y si garantizará la seguridad de los trabajadores y del medio ambiente. Como habitante de esta región magnífica, no me gusta que sea transformada en un basurero atómico gigante. ¿Quién puede predecirlo? Lo que pasará a nivel sísmico, a nivel geológico o si habrá guerras. Vemos con la guerra en Ucrania que las plantas atómicas sirven de blancos militares.
Que les centrales atómicas no son respetadas y sirven même de objetivos principales.
Otros países también han optado por la misma solución. Es el caso de Finlandia, que está a punto de encapsular sus residuos nucleares en el pozo de concreto de la isla de Olkiluoto. Se prevé luego en 2120 sellar totalmente el sitio para impedir su acceso. España, en cambio, ha decidido desmantelar sus plantas nucleares, al igual que Alemania. Esta decisión puede contribuir a reducir los residuos nucleares, según los detractores de esta energía. En Francia, donde el proyecto de cementerio nuclear avanza, los activistas no bajarán la guardia y prevén otras movilizaciones.
Era un reportaje de Rafael Morán y con él hemos puesto ya punto final a esta emisión. Muchísimas gracias por su atención. Hasta pronto, les esperamos en RFI. Feliz día a todos.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.